Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Buenos días y bienvenidos a Iglesia Noticia, programa de Cadena COPE, donde los oyentes pueden conocer la agenda de la Iglesia y adentrarse más en la vida diocesana. Gracias de todo corazón por estar ahí. Les habla José Antonio Rosado y a los mandos técnicos David González. Hoy es domingo 11 de diciembre de 2022, tercer domingo de Adviento. Este lunes la parroquia de San Joaquín y Santa Ana en Salburú acoge, como todos los segundos lunes de mes, una propuesta para acompañar en el duelo. Todo aquel que necesite este acompañamiento basta con acercarse a esta parroquia en el barrio de Salburú y dejarse acoger por los miembros de la comisión que ayudan en el duelo en este arciprestazgo de Vitoria. Y el lunes 16 de diciembre el santuario de Estíbaliz acoge un retiro de una tarde para preparar la Navidad. Será desde las 4 de la tarde y estará impartido por un sacerdote pasionista llegado de la diócesis de Bilbao. Y el 12 de diciembre, el lunes, un día marcado en el calendario de millones de personas en todo el mundo, no solamente aquí en Vitoria, especialmente en América y muy especialmente en México. Celebramos a la Virgen de Guadalupe, patrona de este país, de las Américas y de la vida. Hoy, para que nos acerque más esta devoción mariana y cómo se celebra aquí esta fiesta en Vitoria y también en México, tenemos a la hermana Esperanza, que es mexicana, afincada en nuestra ciudad. Hermana, buenos días.
Buenos días.
Bueno, preséntese usted, que lo hará mucho mejor que yo.
Bueno, me llamo Esperanza Soto, soy mexicana y soy religiosa cooperadora de Betania. Tengo 9 años en Vitoria. Uh-huh. Y yo llevo 3 años participando en la celebración de la Virgen de Guadalupe así aquí, a nivel con el pueblo y eso, porque uh-huh, pues la celebrábamos en casa, uh-huh, pero nos invitaron a celebrarlo porque en la iglesia de Santa María, uh-huh, está una imagen de la Virgen de Guadalupe. Uh-huh. Entonces los mexicanos se reúnen ahí para celebrar.
Claro, porque no se celebraba antes, no se solía celebrar esta festividad en Vitoria, o por lo menos de manera diocesana no se solía hacer.
No.
Qué bueno. Bueno, pues habrá gente que es, bueno, no hay nadie en el mundo que nos escuche, que no sepa quién es la Virgen de Guadalupe, pero la historia de la Virgen de Guadalupe seguramente tú nos la puedes contar mejor. ¿A dónde nos remontamos?
Nos remontamos al año 1531. Era un invierno normal, pero era el tiempo de la conquista. Uh-huh. Era cuando la gente de los conquistadores querían por todas la conversión de la gente
de los
autóctona,
indígenas.
¿Sí? Y entonces, pues incluso los medios que usaban para convertir a la gente no eran del todo
eficaces.
No, y ni tan buenos, ¿no? Entonces, pues la gente estaba sufriendo mucho, no había paz, había gente que la maltrataban mucho, uh-huh, y todo eso, había gente que ya se había convertido y que eran muy buenos cristianos, entre ellos era al que se le aparece la Virgen de Guadalupe, y entonces pues aparece el milagro de Dios que se hace presente a través de su madre, que es la Virgen de Guadalupe. De hecho, cuando ella se aparece a Juan Diego, le dice: "Yo soy la siempre Virgen María, madre del verdadero Dios por quien se vive".
Qué bonito.
Eso
fueron sus palabras.
Esas fueron las palabras con las que ella se presenta a Juan
Diego.
¿Y
cómo fue esa aparición? ¿Cómo fue?
Él iba a misa, uh-huh, tenía que ir caminando muchos kilómetros, uh-huh, desde donde vivía, y de repente, pasando por un lugar que era una montañita, un cerrito, decimos nosotros, uh-huh, dice que oye unos cánticos muy especiales y que sentía como algo muy, muy especial él. Entonces él sintió curiosidad y se asomó para ver qué veía. Uh-huh. Entonces, cuando él se acerca, se le aparece la Virgen y le dice eso, que ella es la madre de Dios, uh-huh, y que quiere que en ese lugar se le construya un templo para que desde ahí ella demuestre su amor y el amor de Dios a toda la gente. Entonces él dice que está bien, que si quiere que él va y va, pero luego dice, se arrepiente porque pues claro, era un indígena, pues no le iban a hacer caso, ¿verdad?
No le iban a creer.
Entonces dice que mejor que mande a otra persona. Uh-huh. Y entonces le dice, no, yo quiero que seas tú. Y entonces lo vuelve a mandar y eso. Y incluso él intenta escaparse de alguna manera de la Virgen, pero ella se le aparece por otro lado. Y eso, pero es muy bonito porque, o sea, ella siempre se presenta como la madre de Dios, pero además, no como que yo soy la reina, sino yo soy la madre de Dios y quiero demostrar el amor de Dios a través de mío. Se presenta como mensajera, uh-huh, como la que nos acerca a Dios y eso. Uh-huh. Y demuestra su amor de madre a Dios y a nosotros.
Y cuando Diego
Entonces cuando ya se le dice que ella tiene que ser, él tiene que ser el que lleve la señal al obispo, porque el obispo le pide una señal, entonces le manda a, dice que vaya al cerrito y que corte flores. Uh-huh. Y dice, pero ¿cómo voy a cortar flores ahí si ahí era como muy árido?
Seco.
O sea, seco. Uh-huh. Y además en invierno. Uh-huh. Y sube y su sorpresa es que hay rosas. Entonces corta rosas, se las lleva en su ayate, decimos nosotros.
Que es como una especie de...
donde llevaban ellos el mandado, las cosas, ajá, todo lo que llevaban,
la vestimenta,
lo cargaban, uh-huh, ahí, uh-huh, en
ese ayate,
hacían su maleta ahí en eso, uh-huh, y entonces ahí las corta y las lleva. Y entonces ni caso que le hacían tampoco, pero ya al final cuando dice que lleva la señal de la Virgen, entonces aceptan verla, y cuando él extiende su manto para que vean las flores, aparece la Virgen.
La Virgen de Guadalupe.
De Guadalupe, así.
En el ayate.
Sí.
Que es lo que podemos ver cuando vamos allí, a la villa, sí, a México, a la Ciudad de México.
Es la imagen que está en el santuario de la Basílica.
O sea, 5 siglos después, la imagen sigue ahí.
Conservada, sí.
Conservada.
De hecho, ha sido estudiada hasta por la NASA, uh-huh, y porque dicen no han encontrado rastros de una pintura semejante a la que tiene.
Bueno, o sea, que estamos hablando de una imagen milagrosa.
Sí, sí.
Qué bueno. Esperanza, y bueno, pasa esto, ¿y cómo se extiende esta devoción?
Pues ahí fue donde, cuando ella se aparece, es cuando empieza la conversión de todos los indígenas, porque ella se aparece con todos los signos, o como los símbolos que tenían ellos. Ellos tenían sus propios dioses, uh-huh, ellos, su dios, el sol, la luna, los astros y eso. Entonces ella aparece revestida con todo eso. Entonces ellos la reconocen como, uh-huh, que era, o sea, como que de verdad era Dios el que se acercaba a ellos, porque ella trae toda la simbología de ellos.
Qué bonito. Y eso, hermana Esperanza, cuando el que va a México, ¿qué se encuentra allí? ¿Es una capillita, una iglesia? ¿Qué es aquello que hay allí? Me, sí, imagino que alrededor del ayate tiene que haber allí algo grande.
Sí, es una imagen, o sea, la imagen no es tampoco muy grande, tampoco es una imagen de bulto, es una pintura en la tilma, uh-huh, pero la basílica pues es enorme porque va muchísima gente. De hecho, por ejemplo, ahorita ya están las peregrinaciones, se hace peregrinaciones de todas las diócesis de la República, pasan por la basílica antes de la...
Millones de personas,
sí,
se esperan.
Millones.
Qué fuerte. Y bueno, de México nos volvemos aquí a Vitoria, que lo vamos a celebrar. ¿Cómo lo vamos a celebrar aquí?
Bueno, pues vamos a tener la misa. Va a ser una misa normal, pero siempre teniendo como la simbología un poco... ¿no? Intentamos estar como presentes
en México.
Desde aquí.
Ah, muy bien.
O sea, que va a ser mexicanos,
una,
sí,
misa muy mexicana.
Sí.
Muy bien.
De hecho, va a tocar el mariachi en la misa.
¡Ah, qué bueno!
Y entonces, después de la misa también tendremos un picoteo de algo mexicano también.
Tacos.
Sí,
ah,
sí.
Qué bueno. Pues hoy, bueno, el lunes 12 de diciembre, el lunes 12 de diciembre, ¿a qué hora es, hermana?
A las 7 de la tarde.
A las 7 de la tarde creo que se va a quedar pequeña la parroquia de Santa María, porque ya solamente Virgen de Guadalupe, mariachis y comida mexicana, va a haber cola. Así que, bueno, pues hermana, nos quedamos sin tiempo. Muchísimas, sí, gracias por habernos acercado a la Virgen de Guadalupe, esa advocación mariana, bueno, no desconocida aquí, pero poco celebrada en Vitoria, sí, sí, pero que ahora se está cogiendo tradición, está cogiendo arraigo. Así que muchísimas gracias por habernos acercado, hermana.
Gracias por haberme invitado y pues es un placer compartir pues nuestras tradiciones también con todos.
Ya le traeremos un día para que también nos hable de su congregación. Muchas gracias, hermana.
Gracias. Igualmente. A ti, hasta luego.
Y hoy nos acercamos a la cultura de la mano de Fran Fonseca, técnico del Museo de Arte Sacro, ubicado en la girola de la Catedral Nueva. Fran, buenos días. Cuéntanos, ¿de qué obra vamos a hablar hoy?
Hoy había pensado hablar de una de las piezas que más gusta a los visitantes del museo. Se trata de una pequeña talla de madera de hacia 1655, que es pequeña, mide unos 92 centímetros de altura, incluyendo la peana. Es una inmaculada del escultor granadino Pedro de Mena, que fue uno de los referentes de la escultura barroca de ese siglo. Esta pequeña talla está expuesta cerca de otra inmaculada, está pintada, que es obra de su maestro y colaborador Alonso Cano. Se ve que entre ambas hay una similitud de estilo.
¿Y cómo es la talla? ¿Qué particularidades tiene?
Es una figura de cuerpo entero, Tiene la cabeza ligeramente inclinada hacia abajo y a su derecha, y sus manos están unidas en las yemas de los dedos, pero no llegan a tocarse las palmas. Los dedos son muy finos, al igual que los rasgos de la cara, que su mejilla, que su boca, y mira hacia abajo con gesto pensativo. Como se sabe, era costumbre representar a las Inmaculadas mirando hacia abajo, porque están descendiendo, aunque hay excepciones, claro. Bueno, y por la postura del cuerpo, con una pierna un poco adelantada y por la disposición del ropaje, da la impresión de movimiento. El ropaje hace una forma casi helicoidal. Y otra cosa que ocurre es que el manto está abultado, se arremolina, se puede decir, a la altura de la cintura. Y en la parte de abajo, pues como que se recoge sobre los pies, donde se representa la luna. Siempre hubo una preocupación de los artistas, tanto escultores como pintores, de hacer que esta figura tuviera dinamismo, ya que está en pie y no está andando ni corriendo, se le intentaba dotar de dinamismo. Bien, en cuanto a la iconografía de la Inmaculada, pues recuerdo que fue Pacheco, el maestro de Velázquez y de Alonso Cano, el que dejó por escrito cómo había de representarse a la Inmaculada. Dijo que debía representarse en edad juvenil, vestida con una túnica blanca y manto azul, coronada con 12 estrellas, la media luna y una serpiente a los pies. Decía que simbolizando así su dominio sobre el pecado. Bueno, habría que explicar que los textos en los que se funda la iconografía de la Inmaculada, pues son vienen de las Sagradas Escrituras, el Cantar de los Cantares, donde se han escogido un montón de alegorías, como son el espejo, el pozo, la palmera, el ciprés, otras y otras, que son alegorías de las virtudes de María. Y también la iconografía está fundada en la imagen de la mujer del Apocalipsis, allá donde se dice que una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza, ¿no? O sea, en esos dos textos, repito, está fundada la iconografía de las Inmaculadas, ¿no? Y bueno, pues recuerdo que esta Inmaculada está, como digo, junto a la pintura de Alonso Cano, muy cerca, que es pues una pintura magnífica, que ha optado por representarlo de una forma muy sencilla. Y hay que decir que la pieza de Pedro de Mena, esta pequeña talla, procede de la iglesia de San Juan de Mendarózqueta, que pertenecía a una capilla particular del siglo XVII de Juan Bautista de Arzamendi, que fue inquisidor de Granada. Se supone que a él se debe el encargo.
¿Y qué nos puedes contar del autor, del artista, de Pedro de Mena?
Pedro de Mena era granadino, venía de una familia de escultores, y por entonces, cuando él trabajaba en Granada, había mucha actividad artística en la ciudad. La construcción de la catedral, por entonces, pues convocó a muchos y destacados artistas, entre ellos Alonso Cano, al que antes he mencionado, que llegó a ser maestro y ocasional colaborador de Pedro de Mena. Alonso Cano hizo una talla para el fascistol de la catedral que es muy parecida a esta de Pedro de Mena, de la que venimos hablando. La obra de Mena en general destaca por su técnica muy delicada y minuciosa. Para imitar los paños llega a hacer láminas de madera muy, muy delgadas. Yo creo que se puede destacar esto, que es muy singular la fisonomía de sus figuras, dotada siempre de rasgos muy finos, de gestos contenidos y cargados de emoción, de un cierto tono melancólico, todo ello sin abandonar el naturalismo que era característico del barroco. Y se puede decir que la mayoría de sus obras son de pequeño tamaño. Estas fueron las que más fama le dieron. Y bueno, trabajó poco en otros campos, como el retablo. Fue un artista pues ya reconocido en su tiempo, y su obra se difundió mucho, sobre todo en Andalucía y Castilla.
Pues Fran, muchísimas gracias como siempre. Y nada, recuérdanos muy rápidamente cómo podemos hacer para visitar este museo.
Bien, las visitas son gratuitas. También lo son las visitas guiadas. Solo hay que llamar unos días de antelación al 945-150-631. Muchas gracias.
Y no hay tiempo para más. Como siempre, toda la actualidad está en nuestra página web y en nuestras redes sociales. Ahí estarán al día de los actos de la Iglesia en Vitoria. Que pasen un feliz domingo y un buen comienzo de semana, y sobre todo que sigan con ánimo este Adviento. Nos seguimos escuchando aquí en COPE Vitoria en el 101.0. ¡Un abrazo, Agur!